Los titulares del día en Camino al Sol.
Cada movimiento está dictado por el anterior. Ese es el significado del orden. Una frase de Tom Stoppard.
Seguimos avanzando en este Camino al Sol. Es lunes, arrancando la semana. ¡Muévanse! ¿Ya se tomaron su primer café?
Ay,
¿cómo
sí,
va todo?
Estamos en eso.
¿Y el desayuno con los pequeños? ¿Cómo van?
Te estamos respondiendo sobre ellos.
Y los niños van en el carro, pero ¿van durmiendo?
Medio dormidos, sí.
Todo.
Sí, porque tenemos que ir poniendo esto en movimiento. Bueno,
así es.
Algunos de los titulares. Sí, tenemos que arrancar de inmediato con lo que tiene que ver con la política, ¿no? Cuando el conteo de la mayoría de los municipios pasaba ya del 70%, el oficialista Partido Revolucionario Moderno, el PRM, se estaba encumbrando anoche sobre las demás organizaciones políticas, tomando la delantera en 119 de los 158 municipios en la contienda electoral. En el tercer boletín, que fue emitido a las 10:30 de la noche por la Junta Central Electoral sobre los resultados de las elecciones ordinarias generales municipales de ayer, la abstención proyectaba superar el 50.86% que se registró en el 2020. El PRM llevaba la delantera en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte y Santo Domingo Oeste. También en Santiago de los Caballeros, San Cristóbal y La Vega, y los municipios de mayor cantidad de votantes del país, que son estos. El Partido de la Liberación Dominicana lideraba en 18 municipios, mientras que la Fuerza del Pueblo en 8. Así es que iba esto. Entonces las elecciones se celebraron a nivel nacional sin mayores contratiempos en cuanto al montaje, siendo el retraso para la hora de inicio pautada para las 7 de la mañana la principal queja entre los electores de algunas de las demarcaciones. Sin embargo, la compra de votos y o cédulas fue una constante en varios puntos del país, que llegó a ocupar la atención de los observadores y también de las autoridades electorales. Sí, de hecho, Participación Ciudadana estuvo haciendo unas denuncias al respecto.
Así es. ¿Cuándo vamos a cerrar esos temas, verdad? De fraude, de compra. Pero bueno, siguiendo con las elecciones, pasadas las 10 de la noche de este domingo, la Junta Central Electoral continúa emitiendo boletines de las elecciones municipales y en ese sentido, más de 12.000 votos fueron declarados nulos en el Distrito Nacional, en Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte y Los Alcarrizos. En el Distrito Nacional, con el 77.4% de los colegios computados, la Junta mostró en su boletín que el 1.79%, es decir, 4.273 votos, han sido declarados nulos. Los votos emitidos alcanzaban 25.97% para un total de unos 238.000 votos en esa demarcación. En Santo Domingo Este se computaron 69.11% en ese momento, esos son colegios electorales, y se declararon nulos 1.577. En Santo Domingo Este, los votos emitidos alcanzaron los 159.000. En Santiago, los colegios computados declararon 2.517 votos nulos, es decir, un 1.96%. Pero me llama la atención la noticia de por qué lo declararon nulos. Habría como que detallar eso, ¿verdad?
Claro.
Sí, bueno, por causas diversas, sí.
Claro,
sí,
12.000 sí, sí. Es un número.
12.000 votos.
Sí, es un número, sí, sí. En un país pequeño. Bueno, seguimos también con las elecciones. Otro titular, el partido Fuerza del Pueblo calificó de viciadas y corrompidas las elecciones municipales de este domingo 18, en las que denunció el supuesto abuso y uso desmedido de los recursos del Estado por parte del gobierno del Partido Revolucionario Dominicano, el Partido Revolucionario Moderno, PRM.
Y si los resultados hubieran sido distintos.
Igual, bueno, dice el otro que manipularon.
Exacto, okay.
Este proceso ha sido absolutamente Sí, lo que pasa es que es el pataleo, digamos. Uh-huh. Las palabras textuales fueron de Rubén Maldonado, el coordinador de campaña de la Fuerza del Pueblo, y él decía que este proceso ha sido absolutamente viciado y corrompido fundamentalmente por la orden expresa del presidente de la República. Eso son palabras muy fuertes.
Eso es una acusación grave.
Quien ha dado la orden a todos los funcionarios del Estado de participar en este certamen electoral y trastornar totalmente los resultados. Eso lo hizo en una rueda de prensa. Minutos después de emitirse el primer boletín electoral, y Maldonado denunció que los funcionarios del gobierno sobornaban, cohesionaban e impedían la libertad expresa de la democracia y sobre todo de la voluntad del pueblo dominicano durante el proceso electoral. No sé.
Yo tengo mis dudas con eso. Todos dicen lo mismo cuando están en la oposición.
Siempre, siempre. Es lo que...
Eso no es noticia nueva.
Bueno, y luego hay evidencias y precisamente participación ciudadana. Este movimiento cívico no partidista ofreció ayer, pasadas las 7 de la noche, su segundo informe de observación de las elecciones municipales a nivel nacional. Lizy Sánchez, la coordinadora general de este conglomerado de la sociedad civil, dijo que los reportes de sus observadores en 156 municipios del país exponen cuáles fueron las principales incidencias de estos comicios. Entonces, afirmó que durante el proceso se dio la compra y venta de votos y manejo de dinero en efectivo o entrega de tickets, supuestamente para el reclamo posterior de alguna suma de dinero. Dijo que esas actividades fueron reportadas en el 26% de los recintos. A pesar de las restricciones en el uso de celulares, pudimos constatar que estas no fueron respetadas por los colegios electorales, pues se permitió que miles de ciudadanos pudieran tomar fotografías de sus votos. Y este es uno de los mecanismos más efectivos para la compra de votos, dijo la coordinadora general de Participación Ciudadana. ¿Sí? ¿Escuchó bien? De acuerdo con este organismo, los partidos mayormente identificados en estas violaciones a la ley fueron el Partido Revolucionario Moderno, el Partido de la Liberación Dominicana, la Fuerza del Pueblo y el Partido Revolucionario Dominicano. Es decir, todos los que están ahí involucrados, porque los demás son partidos que van anexados a uno de ellos. Es decir, de acuerdo a Participación Ciudadana, todos los partidos en algún lugar, en algún momento, en mayor o en menor medida, están identificados en violaciones a la ley. Por lo tanto, ninguno de ellos tiene calidad moral para estar hablando en estos momentos de compra de votos y nada de eso. Bueno, pero dicen que afortunadamente nuestros observadores nos reportan que la gran mayoría de los colegios electorales cerraron a la hora establecida e iniciaron el escrutinio. Es decir, que el proceso en sentido general
fue normal.
Fue un proceso en calma.
Claro. Bueno, en otra información, la Junta Central Electoral informó que por petición del organismo, el presidente Luis Abinader pospuso su alocución pautada para ayer domingo a las 10 de la noche. La entidad, a través de un comunicado, explicó que llevó a cabo la solicitud, aunque reconoce el derecho que tiene el presidente de la República de dirigirse a la nación a propósito de la celebración del proceso democrático que ha vivido la República Dominicana hoy, decía el comunicado. Le hemos solicitado posponer su alocución anunciada para la fecha de hoy, a lo que él gentilmente ha accedido, anunció la Junta. Más temprano, el vocero de la Presidencia y director de Estrategia y Comunicación del Gobierno, Homero Figueroa, informó que el presidente Luis Abinader hablaría a la nación a las 10 de la noche sobre las elecciones municipales celebradas ayer domingo. Figueroa subrayó que la transmisión del mensaje se efectuaría a través de diversos canales, abarcando tanto los medios tradicionales como las plataformas digitales, con el objetivo de garantizar un acceso amplio y equitativo a la información. Desde que yo escuché eso me llamó la atención, o sea, no me parecía prudente que el presidente hablara mientras, aunque ya se había cerrado todo, pero estamos en un proceso electivo y quienes tienen la palabra son los miembros
de la Junta
Central Electoral, no el presidente. Y así en es. Una encuesta rápida que hicieron, no recuerdo en qué medio, el 70% de las personas encuestadas decían que él no debía hablar.
Claro.
Es que para mí era como contraproducente eso.
Pero bueno, así sucedió. Sí. Él hizo la sugerencia.
Qué bueno.
Sí. Bueno, vámonos al plano internacional. El viernes pasado, Alexei Navalny, líder opositor más importante en Rusia en la última década, murió en prisión. Navalny, de 47 años, era conocido como el mayor crítico del presidente Vladimir Putin y cumplía una condena de 19 años por delitos que los opositores consideraban como meramente políticos. A finales del año pasado fue trasladado a una colonia penal del Ártico, una de las cárceles más duras del país. El servicio penitenciario del distrito de Yamalo-Nenets dijo que Navalny se había sentido mal tras un paseo a pie este viernes pasado. Perdió la conciencia casi inmediatamente, dijo el servicio en un comunicado, añadiendo que un equipo médico de emergencias acudió rápido y lo intentó resucitar sin éxito. Las causas de su muerte todavía hoy se están determinando. Kira Yamirsch, portavoz de Navalny, dijo que su equipo no había recibido información sobre la muerte en ese momento, pero que el abogado del opositor estaba ya viajando a Siberia. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, confirmó que Putin fue informado del fallecimiento de Navalny. Y eso fue considerado como una horrible noticia por su esposa Yulia Navalnaya, su madre, y obviamente pues el equipo que formaba parte de todo su entinglado como organización opositora, a la que tienen derecho en los países democráticos. Una triste noticia, la verdad.
Así es, es muy lamentable.
Una pérdida.
Bueno, cambiamos ahora de tema, pero seguimos en el plano internacional. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, desestimó el domingo los crecientes llamamientos para poner fin a la ofensiva militar en Gaza y se comprometió a terminar el trabajo, esto entre comillas, mientras que un miembro de su gabinete de guerra amenazó con invadir la ciudad de Rafah si no se libera a los rehenes restantes antes del próximo Ramadán, que es el mes sagrado de los musulmanes. El gobierno de Israel no ha hablado públicamente sobre una fecha límite para una ofensiva terrestre sobre Rafah, en el sur de la franja de Gaza, donde más de la mitad de sus 2,3 millones de habitantes se han resguardado. Es decir, ese es en el último lugar donde queda gente.
Bueno, y él lo va a terminar.
Así es. El general retirado Benny Gantz, uno de los tres integrantes del gabinete de guerra de Benjamin Netanyahu, es un personaje influyente, pero no tiene la última palabra sobre el plan a seguir. Si los rehenes no están en casa para el Ramadán, los combates continuarán hasta la zona de Rafah, dijo Gantz en una conferencia de líderes de la comunidad judía de Estados Unidos. ¿Cuándo inicia el Ramadán? El 10 de marzo. Y ha sido históricamente un momento de tensión en esta región. Es decir que este tema lamentablemente no hace más que complicarse. Uh-huh. Y ahí tienen ya la gente en ese último lugar.
Así es.
Qué pena, ¿no?
Bueno. Así es, sí.
Pero él va a terminar con eso, dice.
Muy triste. Uh-huh. Miren, en una nota local muere la mamá de la periodista Alicia Ortega. Eso sucedió en el día de ayer y ella se enteró del fallecimiento en medio de la transmisión en vivo de las elecciones municipales. Recibir una noticia así y tener que terminar el trabajo, señores, eso habla de una persona muy profesional. Y bueno, desde Camino al Sol le enviamos un abrazo a Alicia, a su familia.
Pasa su alma.
A su alma.
Y de verdad que acompañamos a Alicia y a toda su familia. Sí. Y por cierto, felicitarles también por la inauguración estudio, ¿sí? La semana pasada. Creo que fue el jueves que inauguraron unos nuevos estudios.
Así es.
Que estuvieron estrenando ahora.
Ahora recientemente.
En el día de ayer. Así es que felicitarles por eso, pero también una cosa con la otra.
Sí,
¿no?
La conciencia es por la
vida, señores, la vida. Lo bueno, lo malo, solidario. Como todo. Así es.
Mira, y a propósito de Israel, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, se expresó en muy duros términos contra la actuación de las fuerzas de Israel en Gaza. Definió la situación en la franja como una guerra de un ejército profesional contra mujeres y niños y comparó el proceder de las autoridades israelíes con el de Hitler en la Alemania nazi. Como respuesta, Israel acusó a Lula de trivializar el holocausto y aseguró estar luchando para destruir a Hamas y liberar a los rehenes que este grupo mantiene secuestrados desde el pasado 7 de octubre. El ministro de Relaciones Exteriores de Israel dijo que el presidente brasileño sería considerado persona non grata en ese país hasta que se retractara de lo que había dicho. La principal organización judía de Brasil también criticó los comentarios del mandato. Lula pronunció su discurso durante una cumbre de la Unión Africana en Etiopía. Afirmó que lo que está ocurriendo en la franja de Gaza con el pueblo palestino no tiene paralelo en otros momentos históricos. De hecho, sucedió cuando Hitler decidió matar a los judíos. No es una guerra de soldados contra soldados. Es una guerra entre un ejército altamente preparado y mujeres y niños.
Wow, dura. Bueno, y esto parece sacado de otro mundo, pero rápidamente. La NASA está buscando candidatos norteamericanos o residentes en el país, sanos y motivados de entre 30 y 35 años para participar en su próxima simulación de misión a Marte. Andan buscando un grupo de personas para hacer ese entrenamiento. Ese experimento está previsto para la primavera 2025 y tiene como objetivo preparar al primer viaje humano a ese planeta. Si usted le interesa, pues...
Tiene que ser norteamericano.
Norteamericano, sí, ellos o residente sabrán. Permanente, digamos.
Ellos sabrán.
De 30 a 35 años, sanos, motivados.
Bueno.
Ahí está.
El dinero los motiva. A los gringos, el... Show me the money, eso es lo que los motiva. Así cerramos este momentito de información. Quedan algunas más para compartir, pero bueno, nosotros vamos a dejarlo hasta ahí.